Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sector público español podría afrontar problemas en el futuro si no se llevan a cabo reformas. Al ritmo actual, el envejecimiento, la transición ecológica y las tensiones geopolíticas podrían disparar el gasto público y comprometer la deuda. Victoria Ballesteros.
Y para que eso no ocurra, una de las vías sería replantear nuestro sistema recaudatorio, los impuestos. No se trata de pagar más, sino de distribuir de otra manera, asegura Santiago Lagó, catedrático de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela.
No es una cuestión de elevar impuestos, sino de que el sistema funcione mejor. Al final, el sistema impositivo es una herramienta, es un instrumento para recaudar y para hacer otras cosas, animar determinados comportamientos, desanimar otros. Si son malas herramientas para obtener cualquier cantidad de recaudación que quieras, vas a generar más problemas que si tienes un sistema bien diseñado.
El agujero más grande de nuestro sistema público está provocado por el envejecimiento de la población. En las dos próximas décadas, la presión que ejercerá sobre las cuentas será cada vez mayor y podría superar el 50% en 25 años, sobre todo por el gasto en pensiones.
Y en la localidad valenciana de Beniparrel, la Guardia Civil ha localizado un laboratorio de droga durante las labores de desescombro y limpieza tras la dana. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Fue localizado justo un día después de la dana. Los agentes de la Guardia Civil detectaron este escenario que funcionaba como un laboratorio, con herramientas específicas para manipular la droga, una prensa, moldes de madera o diferentes tipos de sustancia. El local estaba inundado en muy mal estado y con los fusibles encendidos, o lo que es lo mismo. Era un problema de seguridad para los vecinos, ya que se encontraba en el casco urbano. Y hay más, porque durante esos días de investigación, la policía local supo que varios vecinos entraron para hacerse con la droga que había allí guardada. El balance de la operación se completa con 3 detenciones, 2.600 gramos de cocaína incautados y también 1.700 euros en efectivo.
Y la compañía propietaria del mercante ruso Ursa Major, que se hundió el pasado día 23 en aguas internacionales del mar Mediterráneo, estima que el buque naufragó a causa de un ataque terrorista planificado. Según la tripulación, se produjeron 3 explosiones en la zona de la popa. De los 16 tripulantes del mercante, 14 fueron rescatados y trasladados al puerto español de Cartagena. Hoy en Herrera en COPE, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Javier Gil, asegura que de momento todo son especulaciones.
Llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, que eso habría que verlo, porque la bomba se habría realizado desde San Petersburgo, pues que hasta donde yo sé el barco no atracó ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Boxing Day es la principal atracción deportiva de la Navidad. Juan Torrejón.
No hay fútbol en nuestro país, pero sí en Inglaterra, donde se juegan hasta 8 partidos en el día de hoy. Una tradición que se lleva a cabo desde el año 1888. Destaca el encuentro del Manchester City de Pep Guardiola, que juega contra el Everton después de haber ganado tan solo uno de sus últimos 12 partidos entre todas las competiciones. En nuestro país, la noticia está en Vigo, donde Iago Aspas ha renovado con el Celta un año más y seguirá jugando en Balaidos hasta el verano de 2026. Y como adelantamos en COPE, Carlos Corberán ya es el entrenador de Valencia hasta 2027. Además, en segunda división, el Real Zaragoza está cerca de hacer oficial el fichaje de Miguel Ángel Ramírez como su nuevo técnico, y el Racing de Santander ha anunciado la renovación de Íñigo Vicente hasta el año 2030.
Tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo despejado, y vamos a tener cielo más bien soleado, con algunas nubes que se irán alternando con el sol y con temperaturas algo más bajas que ayer, con máximas de 13 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en torno a los 2 grados esta madrugada, pero con nubes, con lo que nos esperan grandes heladas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas, en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, circulando hacia las 6. Y sobre la 1 de la tarde va a comparecer la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para hacer balance de un año de gobierno. El cumplimiento del programa electoral, la bajada de impuestos y la lucha contra el consumo de derivados de la marihuana entre los jóvenes son algunas de las líneas que va a destacar de este año de gobierno. Escuchas Herrera en COPE.
este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un reloj smartwatch Forerunner 255 Garmin que costaba 349,99 euros por solo 224,99. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos, 11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Herrera en ERCE, hoy, porque había dos opciones. Usted sabe que, bueno, la Navidad la gente se va a los pueblos, con la familia se reúnen, y los monteros nos hemos reunido en uno de los pueblos de los monteros. Está Estella y está ERCE. Se lo cuento porque tenía dos opciones: o hacer este programa en una habitación, encerrado, o hacerlo andando por el pueblo. Hemos abierto desde el Gallinero y ahora mismo estoy por la avenida de ERCE. ERCE es un pueblo al norte, en La Rioja, situado entre rocas de arcilla preciosas, un pueblo antiguo, pero muy adornado de forma navideña. Y ahora mismo, ya le digo, estoy andando por la avenida, me voy a meter en el bar Plaza, que es el bar del pueblo. Caballero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué ha venido? ¿A tomar un cafelito?
A veos.
Ah, a vernos.
A veos,
ah,
sí.
Qué bueno, sí, es que se ha puesto, es que la prima que trabaja en el ayuntamiento, ah, lo ha puesto, hay 300 personas en ERCE, ¿no? No hay
más. Aproximadamente.
Sí, y es que hay un grupo de difusión de 100 personas, que lo ha puesto mi prima,
sí,
ha dicho que se va a hacer el programa desde el bar del pueblo. ¿Qué tal las navidades?
Muy bien, estupendas.
Sí, bueno, pues vamos a seguir, que ahora tengo una sección de historia, pero voy a entrar aquí, en el barecito del pueblo, el bar Plaza. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí. Madre mía, qué ambiente ahí en el pueblo hoy. Señores, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Está Nerea por aquí? Hola, Nerea. Buenos días.
¿Cómo estás?
Mal. Bueno, muy bien, muy contenta.
Feliz Navidad a todo el mundo, por cierto.
Igualmente.
Feliz Navidad. Tuve por un cafelito, Nerea, que voy a hablar con Ana Velasco ahora de historia. Me lo pone manchadito, te lo agradezco sin azúcar. Señores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Feliz Navidad.
De bueno a excelente, vamos. Sí. Vamos muy bien. De ahí para arriba.
Oye, ¿qué tal los atracones y esas cosas?
Buah. Yo soy autónomo y no comiendo saco para gastos, pero la verdad es que bien, vamos comiendo bien y pasándolo bien.
Oye, que me he enterado que está aquí el alcalde del pueblo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo describiría Erce para quien no conozca?
Pues como describir un pueblo maravilloso. Tú lo has podido comprobar que tiene de todo. Una calidad de vida importantísima, está acondicionado con todo el tipo de servicios, unas instalaciones deportivas que tenemos por encima de nuestra altura. Tenemos servicios médicos.
El frontón, he empezado ya a jugar el frontón, y está eso, nueva la pista.
Sí, señor, lo hemos reparado ahora, hemos hecho una nueva reparación.
Sí, sí. Ayer había una candelica ahí en el pueblo y nos invitaron a un vinico y unas cosas.
Claro, sin duda alguna. Pero vaya, todo está muy bien, es uno de los pueblos que se puede vivir tranquilamente muy y muy cómodo, y con mucha calidad de vida.
Sí, señor, viva La Rioja y viva Erce. Bueno, si le parece, me voy a sentar ahí atrás en la mesica y hago la sección con Ana Velasco de historia. Voy a esperar a que Nerea. Vamos a ver si Nerea. Nerea, ¿tú me llevas el cafelito ahí a la mesa? La pobre está ahora mismo ocupadica, pero bueno, me voy a sentar aquí en una mesa mientras me traen el cafelito. ¿Está Ana Velasco por aquí?
Que has empezado dinástico y sigues con las fuerzas vivas.
Oye, pero ¿y a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece la radio viva? Es que había dos opciones, hacerlo en una habitación encerrado. O hacerlo aquí en el bar del pueblo.
Con las gallinitas.
Sí, sí. Oye, que la semana pasada estuvimos hablando de qué estuvimos hablando la semana pasada.
De matrimonios
pasada,
entre primos y hermanos.
Ah, claro.
Tema navideño. Es que está en la familia, Alberto. Es que es la familia.
No. Es que hablábamos de. Mira, aquí me está trayendo mientras.
Cuando la
se están comiendo un bocadillo de chistorra a mi lado. Nerea, muchas gracias por el cafelito, hija. Aquí tengo el café. Oye, ¿por qué no, antes de empezar con la sección, metemos la musiquita, como siempre, y la introducimos, ¿te parece? Venga, pues vamos a ello. Bueno, es que todos los jueves, además de todos los lunes, charlo con mi queridísima historiadora, profesora Ana Velasco, y lo hacemos sobre historia. Entonces, ha habido mucho casamiento entre primos en la historia, ¿verdad?
Sí, y no solo entre primos, porque aquí ya lo que vamos a hablar es de la consanguinidad, o sea, hablamos de familias en las que la relación de la consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas, ¿no? Los parientes consanguíneos son los que comparten sangre por tener algún pariente común. Entonces, claro, esto es muy importante para el linaje y también para las sucesiones. Y luego, por otra parte, hay un tabú en la sociedad occidental, que es que lo lógico es que te cases, tengas relaciones sexuales y descendencia, pues fuera de la familia, ¿no? Sí. Y el tabú del incesto, pues socialmente es súper importante. Piensa además en este mito, en esta expresión que todo el mundo conoce, de los mitos clásicos. A ver si se te ocurre. ¿Sabes cuál?
A ver.
El mito de Edipo.
Ah, sí, hombre, claro, por favor. Sí, sí.
Claro, fíjate, el incesto, que es una palabra que viene del latín, incesto quiere decir no casto, y ya está mal visto, ¿no? O sea, es un término despectivo. Y en el caso del mito de Edipo, lo que se nos cuenta es una tragedia tremenda. Edipo, que significa pies hinchados, ahora te explico por qué, es hijo de dos reyes de Tebas, Layo y Yocasta, y sin saberlo, él mata a su padre y se casa con su madre teniendo hijos. Cuando se enteran de todo esto, pues claro, el resultado es una tragedia en la que muere, lógicamente, hasta el apuntador. La historia también te digo que ya empieza mal, porque su padre, Layo, es acusado de haber violado a un chico mientras está teniendo una celebración pues en otro reino, que tenían todos el deber de la hospitalidad. Esto es lo mismo por lo que empieza la guerra de Troya, o sea que imagínate lo gravísimo que era. Y el padre del chico, que acaba suicidándose por la vergüenza, por el oprobio de esto, pues le lanza una maldición, que es que su hijo precisamente le va a matar y se va a casar con su esposa. Entonces, lo que hace Layo es que decide no casarse nunca, pero un día está bebido y acaba casándose con Yocasta, y acaban los dos siendo reyes de Tebas. ¿Qué pasa? Que nace Edipo. Entonces él se acuerda de la maldición y decide agujerearle los pies y abandonarle en el bosque para que nadie, al tener un niño, digamos, con una discapacidad, pues nadie le acoja, y por eso viene el nombre de Edipo, de pies hinchados. Lo que pasa es que sí que le acogen, y entonces Edipo acaba viviendo súper lejos de Tebas, en Corinto. Bueno, para nosotros no tan lejos, pero para ellos sí. Acaba viviendo en Corinto y cuando es pequeño, los niños le cuentan que él, sus padres no son sus padres, que va a matarles o algo, que tiene algún problema. Acaba yendo a uno de estos santuarios en los que le cuentan efectivamente que va a matarles y que se va a casar con su madre, y él no quiere hacer eso a sus padres. Entonces se va. Y aquí es donde se desata la tragedia, porque claro, él no conoce a los que son realmente sus padres. Entonces en un camino, en un cruce de caminos, discute con el que es auténticamente su padre, le mata, y luego tiene lugar el episodio este de la esfinge. ¿Te acuerdas de las preguntas estas que hace la esfinge de cuál es el ser vivo que cuando es pequeño anda a cuatro patas, de adulto a dos y de mayor anda a tres? Y él le dice, pues es el hombre. Además hay otra pregunta sobre la noche y el día, que son hermanas y una genera la otra. Como consigue vencer a la esfinge, le casan con la reina de Tebas, que claro, es su madre, y tiene hijos. Y solamente un tiempo después, cuando llega una peste tremenda a la ciudad que ha roto la paz de los dioses, él empieza a investigar y descubre efectivamente que su madre. La madre se mata y él se saca los ojos con las fíbulas, con las agujas del vestido de la madre, y ya todo es terrible. O sea, ya todo es tremendo. Si no lo era más antes, ¿no? Oye, imagínate.
O sea, la historia prueba que el incesto es mal visto en las culturas grecolatinas, pero el caso es de padre e hijos.
Sí, es verdad. Es que aquí hay una salvedad que hay que hacer, por ejemplo, que Hera y Zeus, que son los dioses principales del panteón griego, son hermanos, pero también están casados. Claro, vale, pero, o sea, ojo con esto.
Vale, pero tú me estás hablando de dioses que no son, evidentemente, humanos normales, y cuando hablamos de consanguinidad entre casas reales o casamientos con parientes próximos y tal, parece
dioses clásicos.
Entonces son matrimonios por interés.
Sí, es verdad, es verdad. Esto es verdad que la consanguinidad muchas veces se ha reducido a las casas reales, por esto que dices tú de los títulos, las sucesiones, el patrimonio y demás, pero también es verdad que en general en la sociedad había muchos matrimonios, por ejemplo, entre primos, porque los herederos y el heredero, el mayorazgo, todo eso fomentaba que tú te casases con alguien de tu familia para ampliar más el tema este de las herencias. Lo que pasa es que siempre el incesto ha tenido mala prensa, incluso en Roma, o sea, en Gladiator, por ejemplo, que a ti te encanta, date cuenta que hay muchas cosas de incesto, que está un poco sugerido, pero es que hubo muchos emperadores, seguramente falsos todos, que se les acusó a posteriori, una vez que habían caído, de ser incestuosos. Por ejemplo,
Calígula era uno de ellos, me suena.
Sí, Calígula con sus tres hermanas. Calígula era un soldado, básicamente, que había estado desde siempre acompañando a su padre, que era emperador, y de ahí viene el nombre de Calígula, de las botitas que llevaban en los campamentos, Calígula. Y se le acusa eso, de tener relaciones con sus tres hermanas, lo que seguramente sea falso, pero es que a Nerón le acusan de tener relaciones con su madre, cosa que seguro que también es falso, porque encima cómo se llevaban Nerón y la madre, que Nerón la acaba matando después de que ella le intente matar, aunque también es verdad que le ha hecho emperador, o sea que, ojo.
Qué historias en la época, ¿eh?
Y lo que sale en Gladiator es Cómodo, que se le acusó de violar a sus hermanas, que seguramente también sea falso, y luego los que hayan visto Gladiator 2, pues se tendrán en la mente a Caracalla, que se le acusa de tener comercio carnal, tratos carnales con su madre Julia Domna, que eso seguro que es mentira, porque Julia Domna estaba muy criticada en Roma porque era siria, era extranjera.
Vale, vale, pero tú a ti que te encanta Roma y te encanta llevarme por esos lares, sé que ahora me llevarías a Egipto seguramente, pero yo quiero hablar de la consanguinidad en la Casa Real Española, ¿no?
Vale, claro, pues un problema y no pequeño, ¿eh? Es que tú, fíjate, se acaba la dinastía de los Austria precisamente por toda esta política de matrimonios entre reyes que se inicia fundamentalmente con los reyes católicos. Los reyes católicos deciden casar a sus herederos con los monarcas y con los herederos de todos los tronos europeos para tener pues una política de corazones, que es como se llamó en la época. No tanto una política de las armas, sino una política familiar. Claro, ¿qué tenemos en el tiempo? Tú avanza en el tiempo hasta Carlos II, que va a ser el último de los Austrias. Claro, es que Carlos II, su madre era sobrina de su padre Felipe IV de España, y de sus 8 bisabuelos, 6 se apellidaban Austria, y de los 16 tatarabuelos que todo el mundo tiene, 9 compartían apellido. Joder. Esto significa que Carlos II fue descendiente de 3 generaciones de abuelos y abuelas con 7 matrimonios consanguíneos virtualmente incestuosos. Porque, mira, si normalmente el porcentaje de esta consanguinidad es de 1 a 64, en el caso de Carlos II era de 1 a 8.
Ajá.
Tú imagínate esto. Claro, pues Carlos II al final era un individuo estéril con una cantidad de enfermedades que hacían absolutamente imposible su continuidad.
¿Tenía malformaciones o no esos mitos?
Sí, tenía una enfermedad, tenía un síndrome que hacía que tuviese varios problemas, pero lo que hemos dicho alguna vez, los retratos le sacan así de forma consciente, o sea, Carlos II no estaba tan mal como se le ven los retratos, ¿eh? Y tampoco lo que a nosotros nos ha llegado de testimonios de los embajadores, por ejemplo, de los embajadores de Venecia, es que son enemigos de España. Entonces ellos lo cuentan como un drama. Cuando están aliados con alguien dicen, ¡ay, el príncipe perfecto, no sé qué, qué bella cara, qué tal, qué cual! O sea que tampoco es tanto como nosotros lo vemos. Y Carlos II era un rey capaz, no era un rey incapaz.
Vale.
Tenemos la visión de la Casa Borbón luego del su reinado, pero actualmente los historiadores están rehabilitando mucho su figura y Carlos II fue buen rey.
Ya. Oye, ¿tú sabes la que hay formada aquí en el bar ahora mismo? ¿Lo escuchas, no?
Sí. Estás en Lord de Multitudes.
Tú estás en Valladolid,
en
¿no?
COPE Valladolid, sí.
Ya. Y allí, bueno, Valladolid evidentemente es más grande, ¿no? que Erce, pero al final Valladolid no es, no, no es tan grande. Sí, hombre, evidentemente es una gran ciudad, pero me refiero que las distancias
estoy
tampoco son tan grandes y que...
No,
no, no, pero ¿por qué os vais? Es que me estoy sentando aquí en una mesa de señoras del pueblo de aquí de Erce. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué hacéis aquí esta mañana?
Pues escuchar la COPE y verte a ti. Como lo hacemos cada día, desde luego.
¿Has visto, Ani? Fíjate
muy
las
bien,
cosas, ¿eh?
Muy bien. Eso hay que hacer. Todo
Oye,
el rato la
le voy a preguntar aquí a las señoras de Erce, a ver si me permiten, porque he visto que está la pila del pueblo ahí con el chorrico, y yo creo que es un buen sitio para tener una conversación sobre crímenes con Nacho Abad, que no es lo más agradable, yo lo sé, señora, si yo sé.
¿Qué es?
Sí, crímenes.
¿De qué?
Sí, que Nacho Abad hace el programa, hace la parte de los crímenes.
De los crímenes, sí. Y luego viene Nacho Abad, ay, perdón, Nacho Abad, que luego viene Jorge Alcalde, que hablamos de ciencia, y hoy vamos a hablar, dice las cosas, hay una luna, en, creo que era Júpiter, sí, una de las lunas de Júpiter, que se llama Europa, y que tiene el 80% de la luna es agua, ¿vale? Y nosotros sabemos que la vida podría desarrollarse en el agua. Entonces, lo que creen muchos científicos es que debajo de la capa de hielo que hay en esa luna podría haber agua líquida y podría haber vida. Lo que pasa es que esa capa se ha descubierto ahora que es de 35 kilómetros de ancho. Entonces, Jorge nos va a explicar por qué es posible o no es posible que haya vida. Le he puesto el micrófono, pero se ha quedado...
Ay, te extraña, Alberto. O sea, tú date cuenta, es que estás contando unas cosas del universo.
Nos has pillado escuchándote a ti y nos has dejado sin saber qué contestar.
A ver, dime, dime.
Que es que no sé lo que has preguntado, porque está...
No, que si tú crees que hay vida más allá de la Tierra.
Yo sí, sí.
Pues de eso voy a hablar con Jorge Alcalde, que es que a lo mejor está dentro del Sistema Solar, en Júpiter, en una luna.
Pues no sé, yo de astronomía no entiendo ni papa. Pero yo creo que si nosotros estamos aquí, ¿por qué no puede haber otro planeta con gente?
Tiene razón. Bueno, pues eso escucha más Jorge Alcalde. Señora, os dejo aquí desayunando y me voy yendo a la pila del pueblo. ¿Os parece bien? ¿Me decís adiós, viva Herrera en COPE o algo de eso?
¡Viva Herrera en COPE! ¡Y el Albertito!
¡Viva Herrera en COPE! ¡Viva!
Ani, que voy a ir saliendo. Señora, que tengan buen día, ¿eh? Feliz Navidad. Hasta ahorita. Señora, que tengan buen día. Hasta luego.
Hola, buenos días. Soy la que hablé ayer, así que yo...
Ah, es verdad. Esta señora vino a buscarme ayer,
el
Ani.
Puesto. Hoy ya no puedo hablar porque si no te quito el puesto.
Señora,
oye,
que tenga...
Oye, que vas a Arnedillo también a ver a mi hija, que sí, es la que te hiciste la foto, y dar publicidad al balneario, vale. Que esta zona, Erce, es maravilloso por todo lo que tiene.
Sí, señor, Arnedillo, Arnedo, también fantástico.
Exacto, todo y todos vosotros.
Señora, que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, estoy aquí saliendo del baretillo. Mira, me encuentro aquí a un sobrino mío que tengo, pero voy a ir saliendo para poder hacer esta parte del programa en la pila del pueblo. Ani, ¿tú qué vas a hacer hoy?
Pues mira, ahora ir al supermercado en plan súper glamuroso.
Madre mía.
Y luego a casita.
Perfecto. Bueno, pues nada, charlamos el lunes, ¿te parece?
Perfecto. Un besito.
Venga.
Lloré
besito,
tanto
corazón.
Por mí, que yo no soy para tanto. No sufras por este amor, que no merece tu llanto. No esperes tanto de mí, aunque yo viva esperando. Ven en busca de una ilusión, que no te atormente tanto. Si encuentras un nuevo amor, no lo quieras demasiado, que luego te hace sufrir y acabas siempre llorando. Quiero pedirte perdón si en algo me he equivocado. Me parece que contigo, amor, se me fue la mano. Si lo he pasado tan mal, perdóname, corazón. Yo te quise a mi manera, vete en busca de cualquiera que te quiera igual que yo. Perdóname, corazón, si lo has pasado tan mal.
Fíjese usted las distancias aquí en Erce. Mire, escuche. Pues ya estoy aquí en el Chorrico, en la pila del pueblo, en medio del barranco, Herrera en Erce, habla ahora con Nacho Abad sobre crímenes y con Jorge Alcalde sobre ciencia. Pero me tiene que dar un momento, ¿eh? Yo pongo aquí... Oh, primero que coja aire y luego que llame a Nacho Abad y a Jorge Alcalde para que me acompañen a esta pila. Herrera en ERCE, deme un segundo que vuelvo enseguida. Tony, háblame de la Mutua.
¿Hola? ¿Perdona? ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Que lo que tienes que hacer es decir adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24. El único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores... Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Recibe el año como te mereces y celebra tu cena de año nuevo en Grupo Hotel. Te proponemos cenas de gala en locales tan singulares como Pez Fuego, Verdura y Brasa, Gran Barril, El Telégrafo, Leñera o Nuevo Gerardo, entre otros. Siempre con las mayores garantías de calidad. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. O lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Hotel. Información, reservas y pedidos en grupohotel.com o en el 91-401-3443 o a través de la plataforma Glovo. ¿Tienes un plan mejor? Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos. En ERCE, acabamos de salir del bar del pueblo. Estoy aquí andando. Recuerda que ayer abrí el programa desde el barranco del pueblo, al lado del Chorrico. Yo creo que el Chorrico y la pila del pueblo va a ser un espacio apropiado para charlar con mi amigo Nacho Abad, que no sé qué haremos hoy, día especial navideño, semana navideña. No sé si tengo ya a Nacho Abad por aquí. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
Mira, ¿escuchas el Chorrico del pueblo?
Un buen sitio para estar tranquilo, se escucha.
Sí, señor, aquí con los pajaritos.
Pero oye, siéntate para lo que te voy a contar.
Sí, me acabo de sentar. ¿Te parece que para empezar la sección hagamos como siempre, metemos la sintonía?
Venga, vamos.
Venga, vamos. Bueno, ahora ya sí entramos en un plano un poquito más serio, porque lo que tratamos siempre con mi buen amigo Nacho Abad son la crónica de crímenes y sucesos, y yo no sé si habíamos pensado en hacer algo recordando, no sé si la Navidad es un momento del año en el que hay más o menos crímenes que en el resto del año, Nacho.
Lo mismo de siempre, la criminalidad no baja. Bueno, hay circunstancias de favorecimiento, de como se juntan las familias y hay más cercanía, hay veces que se producen más crímenes de violencia de género. Pero la criminalidad no cambia. Fíjate, te voy a contar, y aparte tiene un debate, este pasado domingo por la noche, en Madrid, un par de veinteañeros van caminando por la calle, bueno, hacia su coche, han terminado de trabajar, y de repente les asaltan a punta de pistola tres tipos que llegan en un coche. Chico y chica. Y el debate es el siguiente. La pareja, que van juntos, de repente ven a los tres tipos que se bajan con las pistolas y el chico huye y deja a su novia allí tirada. Sale huyendo a la carrera. Claro, uno se pregunta... ¿el hombre debería haberse quedado a defender a su chica contra tres pistolas o es mejor que huya? Insisto, tiene un debate. Bueno, el tipo huye.
Un debate complicado, estaba pensando. Para que, sí. lo he pensado ahora mismo en la cabeza y digo, joder, madre mía, sí.
Es complicado, ¿eh? Yo ahora mismo no tengo la clave, pero aparte el cuerpo reacciona de siempre.
Hablamos muchas veces de esto, que las reacciones... frecuente, bueno, entiendo yo que son instintivas, ¿no? Y que no puedes pensar mucho. O sea que...
Son instintivas sin ninguna duda. Bueno, el tipo huye. Ella es retenida contra su voluntad, la meten dentro de un coche, un jaguar negro de alta gama. Con el jaguar dicen, vamos a por el chico. Empiezan a pisarle al acelerador al jaguar para intentar cazar al chico, pero el tipo se esconde y no lo logran encontrar. Así que cogen el teléfono de la novia mientras huyen con ella y le dicen, mira, si quieres que dejemos libres a tu chica, a tu novia, nos tienes que pagar tal cantidad de dinero, no ha quedado claro cuánto, pero una cantidad elevada. Necesitamos además que nos entregues un Rolex y la cadena de oro que llevas. Dicen, vamos a quedar en una hora en este lugar para hacer el intercambio. Nosotros nos das todo, se cita en una gasolinera de Fuenlabrada, nos das todo y nosotros soltamos a tu chica. Eso sí, no avises a la policía bajo ningún concepto. Lo cierto es que el chaval denuncia inmediatamente. Y acaban liberando él no se presenta a la cita y acaban liberando en el entorno a la chica, en teoría en buen estado. Lo cierto es que hasta allí llega una ambulancia del 112 y tal, los psicólogos hablan con ella, no presenta lesiones, no hace falta que la trasladen al hospital. No sé si discutió con el novio después por haberla dejado sola y haber pasado ese momento, pero bueno, básicamente ahora la Policía Nacional está tratando de determinar quién son los autores, por qué asaltaron concretamente a esa pareja y no a cualquier otro, por qué llamaron para pedir un rescate, parecía que tenían información, y luego para ver si las armas que tenían eran reales o simuladas, ¿verdad? Imagínate, los delincuentes en principio pueden ser por aspecto magrebíes, pero hay que determinar si los autores tienen armas reales o no. Lo cierto es que una de las cosas que no os he contado es que los asaltantes se hicieron pasar por polis. Por polis con chalecos reflectantes y gritando que eran policías. Claro, esto asusta. Es una cosa que asusta. Esto ha pasado este 25, y me decías, crímenes en Navidad, ¿hay muchos o hay pocos? Pues mira, hay, y los hay con cierta frecuencia. Te voy a poner el caso, uno de los casos que a mí me aterrorizó, fue un crimen en Almería en diciembre del 12, concretamente entre el 24 y el 25, entre Nochebuena y Navidad. Una pareja se conoció por internet, empezaron una relación sentimental, ella se llamaba Gema, él se llamaba Juan. Gema tenía un bebé de pocos meses cuando inició la relación con su novio, pero lo cierto es que Gema notó algo en Juan que no cuadraba, que le chirriaba, lo deja. Y él, a los pocos días, con el pretexto de querer regalarle un vestidito para la niña por Navidad, oye, mira, vamos a quedar. Quedan, se sube al coche con la niña, Juan la lleva por un campo, la agrede sexualmente y luego le dice, mira, ha habido un problema con el coche, bájate un momentito, y la convence para que se baje, que había un problema con el motor. Ella se baja y el tipo sale huyendo con el bebé. La crueldad hace que matase a la pequeña, al bebé, se llamaba Miriam. Lo encontraron dentro de una bolsa de piedras, dentro de una balsa. La había asfixiado y la tiró a una balsa de río. Y eso ocurrió un día tan bonito como es la Nochebuena, entre Nochebuena y Navidad.
Madre.
Es una auténtica salvajada. Te puedo contar el caso de Joel, que por cierto ayer...
Sí, se cumplió Joel Quispe, un año, ¿no?
Sí, sí, eso es cierto. Se cumplió un año en Coruña. Este chaval pues salió la noche del 24 al 25, que se ha puesto muy de moda esto de salir de noche, en Nochebuena, y salió y regresaba a casa, y de repente el móvil no se sabe exactamente cuál fue, pero es asaltado por tres jóvenes que le empiezan a dar una paliza. Uh-huh. Y uno de ellos lleva una navaja y lo apuñala, y lo mata y lo deja allí frito. Claro, ayer se celebró una concentración para recordar a Joel Quispe en el mismo lugar y a la misma hora en que fue asesinado, al que fue su madre. Su madre recordó que Joel tenía o tiene una hermana menor de edad, y ella se pregunta, ¿y cuándo? Ahora es joven, pero cuando cumpla 16, 17 y 18, ¿cómo va a salir ella por las noches? ¿Quién me voy a atrever yo a dejarla salir? Ella va a tener la libertad de salir sin miedo, que tiene toda la razón, pero vamos, una tragedia como esa te marcan. Y luego hay otra parte, la jurídica. Lleva un año en investigación y de momento hay un tío que ha confesado, que está en prisión. Son tres asaltantes entre 18 y 22 años. Los otros dos no han confesado nada. Y a uno le imputan asesinato y al otro lesiones. Claro, y dice la defensa, vamos a ver, si hay tres tíos que le asaltan en una misma unidad de acto, es decir, que los tres al mismo tiempo le están pegando de guantazos al Joel, y uno saca una navaja y lo apuñala, pues entiende que los tres son partícipes del asesinato de alguna manera. Bueno, pues el juzgado los tiene imputados a dos por lesiones y a un tercero por asesinato, que es el único que está en prisión provisional. Claro, la familia primero se queja de esto y dice, yo tengo enterrado a Joel. Y hay dos tíos que siguen viviendo tranquilamente, en libertad y haciendo sus vidas con normalidad en la calle. Que entiendo también la queja, porque claro, es que es dolorosísimo pensar que personas que han participado en la muerte de tu hijo de forma directa o indirecta estén en libertad.
Claro.
Y desgraciadamente, Alberto, es que hay crímenes, te decía antes, de violencia de género. Pues sí, mira, te pondré otro ejemplo. El 22 de diciembre del 16, en Vigo. Sí. Ana, joven de 25 años, se la encuentran muerta en un rellano de una casa. 28 puñaladas. No una, no dos, 28. ¿Quién la mató? Pues su expareja. Ella había acudido a una cena de Navidad de empresa el 22 de diciembre. Estaban en un restaurante. Era una filial de Citroën en la que trabajaban. El asesino se encontraba entre los comensales, insisto, era su expareja, pero se seguían viendo, era compañero de trabajo. Y tras terminar de cenar, ella va a casa sola, él la sigue y pues vale, pues le coge y le aprovecha y le mata. La mata. El Supremo lo condenó a 29 años de cárcel. Y pocos confirmó la pena y lo condenó a 29 años. Pocos años me parecen, porque al final acabará saliendo.
Sí, como siempre, lo hablamos siempre.
Sí. Pero es lo que dice, hay una parte, se considera que un tercio de la pena es castigo y el resto es reeducación para poder volver a vivir en sociedad. Pero bueno, que las Navidades no nos libran de los crímenes de ninguna de las maneras. Alberto, que esto ya, desgraciadamente hay que comérselo. Y piénsalo, ¿eh? Si te asaltan con tu novia por la calle, que no sé si tienes o no, ni te lo voy a preguntar, ¿saldrías corriendo o aguantarías pues, ahí el tipo?
Pues sí, no te voy a contestar
entonces,
porque
entonces, es que no sé. Esto es un debate.
Oye, lo que sí que me preocupa es que cada vez más gente salga en Nochebuena. Eso es verdad, ¿eh? O sea, antes yo no sé si habrían o no habrían los bares, pero aquí incluso por el pueblo, bueno, en Arnedo, que está cerca y hay más bares, se peta, por lo visto. Vamos, uno de mis sobrinos salió la noche del 24 hasta la Santa.
Yo, mi hijo, quería salir y le dije, bueno, si quieres salir, sal. Ve con cuidado porque es peligroso. Yo creo que retirarse de las noches de Nochebuena y de fin de año es bueno, porque son sí, noches en las que hay demasiado alcohol y otras sustancias.
O eso, que hacerlo a tiempo, sí.
Claro, hacerlo a tiempo. Pero yo creo que la alternativa es plantear una noche buena, divertida y entretenida. Y como aquí nos pusimos claro, a cantar, a jugar y a...
ya te escuché con tu niña, ya.
Pues de repente me dijo, papá, como que son las dos y no voy a salir. Le digo, pues muy bien, hijo.
Oye, mira, que como tengo más invitados ahora... me quedo aquí en el Chorrico del Pueblo, que yo creo que la pila del pueblo es un buen sitio para tener conversaciones, así que...
Oye, por cierto, que me han dicho que estás con tu madre por allí también.
Sí, claro, con Montero. Yo lo doy de tu parte. A chaval, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego. Pues aquí estamos, en el Chorrico. Aquí seguimos, en el barranco de Erce, un barranco que separa el pueblo en dos. Tampoco hay mucho que separar, no hay mucho, lo que hay es maravilloso, ¿eh? Hay 300 habitantes aquí, muy gracioso porque está por aquí Jorge Alcalde, con el que hablo todos los miércoles. Jorge.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues ¿cómo anda el Chorrico? Estoy... ¿Está frío?
Bueno, no he acercado por el culete dentro de la pila porque me puedo helar, tengo ahora puesto una mantita sobre las rodillas y aquí, pues bueno, oye, sentando a la gente en la pila y charlando de varias cosas. Nunca, no te he preguntado si tú, ayer, no te he preguntado si tú tienes pueblo.
Bueno, yo soy de Madrid, no soy gato, porque mis ancestros no son madrileños, aunque he pasado buena parte de mi infancia yendo y viniendo a un pueblo que se llama Villa del Prado, en la Comunidad de Madrid, muy cerquita de Toledo. Así que un saludo para los pradenses y para el encinar del Alberche, que es un bonito encinar que hay allí, que todavía dura después de muchísimos años amenazado pues, con algunos problemas ambientales alrededor.
Sí. Oye, vamos a comentar brevemente algo que de lo que estuve charlando allí antes de ayer, porque la noche de Nochebuena, la sonda Parker, que nos va a abrir para hablar de lo siguiente, la sonda Parker se acercó a 6 millones de kilómetros del Sol, que eso es nada y menos, es decir...
Está al lado del Sol.
Sí, no sé qué te parece la misión, si me quieres comentar algo, y sobre todo cuándo tendremos algún tipo de resultado que podamos... También es muy interesante cómo ha llegado la sonda ahí, utilizando la gravedad de Venus, de la Tierra, del propio Sol.
Claro, es que es el aparato que más rápido ha ido... fabricado por el ser humano, casi 700.000 kilómetros por hora, eso es nada que ha inventado el ser humano ha ido tan deprisa, y no por su propia propulsión, como tú bien dices, porque ha utilizado la gravedad de algunos otros cuerpos celestes, como por ejemplo Venus, como si fuese una onda, ¿no? Cada vez que damos vueltas a la onda, más rápido va la piedra que tiramos, ¿no? Pues algo parecido pasa con estas naves espaciales para poderse acercar a esto, a un ay menos del Sol, a esos 6 millones de kilómetros, donde se ha fundido, se va a fundir, ¿no? Entrará en un plasma de cientos de miles de grados de temperatura, pero antes de fundirse, en estos días, espera, mañana pasado, no sabemos todavía cuándo, va a enviar algunos datos de lo que ocurre allí, en la atmósfera solar, en los entornos de nuestro Sol, que tienen un misterio. Ayer lo comentábamos muy rápido, recordarás, tú si te pones en una chimenea, cuanto más cerca de la chimenea estás, más calor recibes.
Claro.
Cuanto más lejos, más fresco está. Con el Sol pasa lo contrario. La temperatura fuera del Sol, a millones de kilómetros del núcleo del Sol, es de cientos de miles de grados, y en el núcleo del Sol es de miles de grados solo. Y eso es un misterio que todavía la ciencia no ha sabido resolver bien.
Sí, oye, es que podríamos hablar brevemente de la misión Clipper, que tengo entendido es un satélite que va a estudiar una de las lunas más interesantes que tenemos en el sistema solar, porque no solo nuestro planeta tiene luna, de hecho hay algunos que tienen muchas lunas, como Júpiter.
Muchas más que nosotros, sí.
Sí, y hay una muy especial que es Europa. Europa es básicamente agua, pero tiene una corteza helada en la parte superior, ¿no? Bueno, sí. o en lo que lo rodea. Claro, hay una misión que ha ido a investigarla, pero hubo una misión anterior que se fue a estudiar Júpiter, a entrar, no sé si llegó a entrar en su atmósfera, y ha podido recabar algunos datos, porque claro, la gran pregunta es, si en Europa hay tanta agua, ¿podría haber vida en Europa?
Claro, esa es la clave. Y se sabe desde tiempos de los años 70 del siglo pasado. Carl Sagan, el mítico Carl Sagan, ya aventuró que en esa luna, que es un poco parecida, es como la nuestra de tamaño, el 90% del tamaño de la nuestra, como hay agua líquida y océanos de agua líquida recubiertos por una costra de hielo, podrían darse las condiciones de que hubiese vida. ¿Cómo? Pues de vez en cuando ese hielo se puede fragmentar, fracturar, y el agua que está dentro, caliente, puede salir a la superficie como una especie de géiser y ahí producirse una serie de reacciones químicas similares a las que se pudieron producir en la Tierra y, por lo tanto, ser habitables, que pudiese haber algún tipo de vida bacteriana. Y con esa intención se han realizado muchas misiones, intentar probar que eso es verdad. La última, esta Juno que tú dices, que se acercó a Júpiter, no tenían intención de ir a Europa. Hay otra que se llama la sonda Clipper, que es así, que quiere ir a esta luna Europa. Y la mala noticia que hemos recibido recientemente es que estas misiones han descubierto que la capa de hielo de Europa es tan espesa, mucho más de lo que se pensaba, que parece que hace muy difícil que pudiesen producirse estas fracturas que generasen la surgencia de agua y, por lo tanto, algún tipo de reacción química que produjese vida.
Porque antes de entrar en el espesor y todo lo que pueda haber dentro, Europa es en su mayoría agua. Bueno, no lo sabemos tampoco, o sea, no tenemos ni idea, ¿no?
No, se sabe que es una bola de hielo, fundamentalmente, pero que ese hielo tapa en su interior grandes cantidades de agua líquida. Posiblemente cantidades pues, mucho mayores de las que podamos imaginar. Y se sabe que de vez en cuando esa agua líquida ha surgido, efectivamente ha podido producir algún tipo de géiser, el fundamental para que se produzcan estos procesos químicos que originan la vida. Y cuantos más de estas fracturas se produzcan, más probabilidad de que haya un incipiente comienzo bacteriano en esa luna.
Sí.
Claro, si tenemos en cuenta...
Sí, no, digo que quería que me explicases un término que yo no conozco y que a lo mejor podría ser una introducción a un nuevo tipo de vida. El otro día hablábamos aquí que en la Tierra solo ha surgido un tipo de vida. ¿A qué me quiero referir con eso? Que solo tenemos un ancestro común, que es Luca, el primer microorganismo del que sabemos, que pudo haber otros. Pero podría haber otras formas de albergar vida. Y claro, que me gustaría que me hablases de un respirador hidrotermal, porque no tengo ni idea de qué es.
Sí, eso en la Tierra existe. Los que lo han podido ver, porque son buenos buceadores de profundidad o algunos robots, se sabe que en el fondo de los océanos hay fracturas en la Tierra que permiten que el agua del océano entre en estas fracturas, entre en contacto con el calor interno del núcleo, de la corteza terrestre, del manto terrestre, y eso produzca una especie de géiser, un chorro de agua muy caliente. Y alrededor de esos respiradores o calderas hidrotermales, lo que se ha descubierto recientemente en la Tierra es que hay vida, formas de vida, que parecería imposible que estuviesen allí. Porque imagínate, eso está muy caliente, con mucho azufre, con un ambiente muy volcánico, y se pensaba que allí no podía haber vida. Pues se ha descubierto en la Tierra vida alrededor de estos respiradores hidrotermales, lo que hace aumentar las esperanzas de que siempre que se produzca esto en otros planetas, puede haber vida. Lo que antes parecía imposible, ahora resulta que no lo es, porque aquí en la Tierra ha pasado. ¿Por qué no va a ocurrir en otros lugares del cosmos?
Claro, qué bueno, ¿eh? Bueno, entonces lo de la capa de 35 kilómetros nos quita un poco de esperanza, ¿o tendremos que explorar a Clipper a ver qué nos dice?
Bueno, hay que esperar, pero ha enfriado un poquito, nunca mejor dicho, una capa de hielo ha enfriado las expectativas de los científicos, porque imagínate, es que en la Antártida el espesor medio del hielo es unos 5 o 6, 8 kilómetros. Estamos hablando de una capa de 35 kilómetros de hielo, claro, en un planeta que es como la Luna, o sea, es muy chiquitito. Eso, de repente, hace muy difícil que se produzcan las condiciones necesarias para que cualquier tipo de vida pueda existir.
Sí. Oye, hay otro asunto del que quería hablarte, porque cambiamos un poco de tercio. Estamos acostumbrados a escuchar que la inteligencia artificial crece, no para de crecer, pero también envejece, porque hay un estudio de Nature, de la revista Nature, que ha revelado que las capacidades cognitivas de los programas de inteligencia artificial se deterioran a medida que se hacen mayores.
Sí, esto es alucinante, y a mí me ha dejado flipado esta noticia. Creo que va a dar muchísimo que hablar en este año que viene, y efectivamente es que han descubierto que aquellos programas de inteligencia artificial que tienen más años tienen problemas cognitivos para resolver problemas similares a los que tenemos los seres humanos según vamos haciendo viejecitos. Todos vamos perdiendo con el tiempo memoria, capacidad de atención, capacidad de reflejos. Pues lo mismo le ocurre a ChatGPT o al Gemini de Google, a los programas de inteligencia artificial más comunes. Y lo han descubierto porque les han hecho un test igual que el que se hace a los seres humanos, un test cognitivo del que se hace a las personas mayores para saber cuánto han perdido de memoria, cómo andan de atención y de reflejos. Este mismo test puesto en disposición de los programas más antiguos de ChatGPT, de las primeras versiones, ha arrojado resultados mucho peores con el paso del tiempo que las mejores versiones, y resultados similares a los de un ser humano al que se le habría diagnosticado una demencia leve, un principio ya de deterioro cognitivo. Es decir, que los robots, de alguna manera, también con el tiempo pierden capacidad de atención, capacidad de memoria, pierden quizá inteligencia, son un poco parecidos a nosotros.
Es que es curioso porque uno de los sectores en los que más esperanzas tenemos puestos en cuanto a la inteligencia artificial, pues ya sabemos que sabe hacer fotos que son muy divertidas y nos lo pasamos muy bien con ellas y tal. Pero claro, el verdadero avance será que a través de la inteligencia artificial sea más fácil, pues qué sé yo, descubrir un nuevo fármaco, paliar algún tipo de efecto secundario de, pues qué sé yo, cualquier cosa. Esto que me cuentas influye directamente y gravemente en esa evolución que puede, experimentar la salud o la sanidad.
Bueno, influye para bien y para mal, pero hay un lado positivo, y es que con este tipo de herramientas hemos empezado a aprender que se puede modelar, imitar el comportamiento del cerebro humano. Es más parecido de lo que pensábamos a nosotros. Y además con una virtud, es que nosotros, para conocer el deterioro de un cerebro, o para conocer su capacidad de inteligencia, de atención, no podemos hacerlo si no es viendo los resultados, ¿no? Al final lo que tenemos es una persona que pierde memoria, pero no sabemos qué ocurrió antes en muchos casos. Aquí es al revés. Aquí lo que tenemos es un programa, ChatGPT 1, para entendernos, que ya de principio estaba pocho. O sea, ya ha empezado a ser peor que la siguiente versión. La investigación es al revés que lo que ocurre con el ser humano. Y esto que nos permite imitar funciones en estos programas que no podemos imitar en seres humanos, porque no vamos a abrir un cerebro vivo para probar cómo funciona. Eso no sería lógico. Pero sí se puede imitar esas funciones en un programa de inteligencia artificial y ver cómo reaccionaría a determinados fármacos, a determinadas terapias, de manera que tenemos un modelo del deterioro del cerebro humano. Miles de modelos tendríamos, millones de modelos si quisiéramos, para poder trabajar en ellos con la esperanza de encontrar alguna vez la explicación de por qué el nuestro, el humano, se estropea con el paso del tiempo.
Madre mía, cuando pasen 10 añitos y tú y yo sigamos en este programa haciendo esta misma sección, diremos, hay que ver la que se lió con la inteligencia artificial, porque claro, estamos en pleno vorágine de noticias, de avances y tal, pero descubrimos cosas nuevas constantemente. Todavía no sabemos exactamente cómo de peligrosa va a ser la inteligencia artificial.
No, ni cómo de buena, ni cómo, o sea, ni de las dos caras todavía están por descubrir. Lo sorprendente es que, aunque nosotros estamos hablando y generalmente hablamos de ChatGPT y de hacer fotografías y de hacer textos y de que nos va a quitar el trabajo a los periodistas, etcétera, etcétera, todo esto está ya naturalizándose en muchos sectores. En el sector de la medicina, que tú decías, es muy habitual ya. Ya prácticamente no hay ningún programa de investigación médica que no cuente con la inteligencia artificial ahora o en el futuro más cercano. Y va a ser sorprendente. Y yo sí, ya la sabes, que yo soy muy, muy optimista con esto. Yo creo que es una buena herramienta en términos globales, como todas las herramientas. Hay que vigilar, hay que controlar, hay que hacer algunas pequeñas normas de utilización. Pero dentro de 10 años, cuando hablemos de esto, nos daremos cuenta de hasta qué punto la inteligencia artificial ha salvado vidas y ha cambiado revolucionariamente el mundo, el modo en el que nos curamos.
Jorge, amigo, ya te dejo salirte de aquí de la pila. Me quedo por el chorrico y seguimos Herrera en Cope. Un abrazo fuerte, amigo.
Que vaya muy bien. Un abrazo.
¿De dónde viene tu magia? Me pregunto cuando te miro, niña, me encantas. Que entre tanto ruido necesito calma. Y entre tanta calma necesito ruido. Y voy a salir a beber, que ya estoy acostumbrado a no portarme bien. Que yo ya no será. Y tú quieres saber que ahora quiero volar. Y tú quieres correr. Ahora quiero volar y tú quieres correr mucho para allá. Tengo contigo un no sé qué, que qué sé yo qué sé.
Bueno, Herrera en Cope sigue, lo hace hasta la 1 de la tarde. Ahora tenemos que detenernos un momentito y prestarle atención a algunos asuntos importantes. Le hablo de actualidad, lo hago de 12 a 1 de la tarde, más tarde estará por aquí Mediodía Cope, luego la tarde, la noche, en fin, tiempo de juego, usted sabe. Las cosas de aquí que nos gustan en esta casa. Deme un segundo, le dejo con Javi Medina, me voy preparando y seguimos. Hasta ahora.
Tengo contigo no sé qué.
sé yo, que yo qué sé.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1,000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online, vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Hola amigos, soy José Manuel Soto. Quiero anunciaros que el próximo 11 de febrero estaremos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Las entradas las tenéis en la web del teatro. Felices fiestas a todos y recordad, 11 de febrero, Teatro Nuevo Alcalá.
Llegó la Navidad y el año que se va.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Grupo Seneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu comida de Año Nuevo en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño, que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María.
llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.